Eras una vez, un programa con mucho cuento. Hola de nuevo, soy Filiberto, narrador de historias y, como cada miércoles, conductor de este programa de radio dedicado a los cuentos, a la narración y a las personas de esta profesión. Esta semana es el programa número 5, ¿sí? Hoy miércoles, día 16 de mayo, estrenamos este programa que podéis escuchar en la 90.6 si estáis en el campus universitario Pablo de Olavide. Si estáis fuera de este campus, ya sabéis que podéis escucharlo desde la página web radioolavide.org. Pero si los miércoles de 8 a 8 y media no os viene bien escucharlo, podéis entrar en la fonoteca de esta misma web, radioolavide.org, y descargaros los podcasts de los diferentes programas que se han ido realizando. Bien, pues esta semana traemos nuevos contenidos. Se está acercando ya el veranito y el calor nos lo anuncia cada día más. Así que hay que ir haciendo planes, no solo para cerrar el curso, sino para planificar bien esas vacaciones, que podemos descansar, podemos viajar. Espero que pocos tengáis que estudiar. Y bueno, es una fecha en la que se puede aprovechar, por supuesto, para leer uno o varios buenos libros. Por supuesto. Pero además es un buen momento para hacer algún curso, algún taller, alguna formación que tengáis ahí pendiente sobre algo muy concreto que os apetece hacer y que en estas vacaciones, pues con el tiempo que podáis disponer, podéis programar para hacerla. Hoy os vamos a hablar de una de esas formaciones que, por supuesto, tiene que ver con la narración oral. Y es que no sé si alguna vez os habéis preguntado, bueno, y para esto de contar cuentos, ¿qué hay que estudiar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se forma uno? Tengo que decir que para contar cuentos no hay que estudiar. Somos narradores y narradoras. Desde que nacemos y aprendemos a hablar, nos expresamos, nos comunicamos y vamos comunicando historias, vamos contando aquello que nos va pasando en el día a día, o que nos ha pasado, o que nos gustaría que nos pasase. Las mamás, los papás, abuelos, abuelas, suelen contar cuentos a sus hijos, a sus hijas, o a otros chiquillos que se acerquen. Para contar cuentos no hay que formarse, solamente querer contar y tener unos oídos avezados que deseen escuchar. Pero efectivamente, hay una profesión. Somos muchos las personas que hemos decidido hacer de nuestra profesión la narración de cuentos. Y ya para dedicarnos profesionalmente, cada uno de nosotros y de nosotras ha elegido algún tipo de formación que nos permita adquirir una experiencia, unas herramientas que podamos utilizar a la hora de trabajar, de dedicarnos profesionalmente a la narración oral, a contar cuentos. No hay una escuela oficial, no hay una titulación, sino que cada persona pues va diseñando su propio recorrido formativo en función de las necesidades que vaya teniendo. Bueno, pues en España está AEDA. AEDA es la Asociación de Profesionales de la Narración en España. Y esta asociación organiza cada verano una escuela. Una escuela que está pensada, que está planificada y que está dedicada a ofrecer una formación de calidad, una formación útil que sirva a todas esas personas que quieren formarse para seguir haciendo su profesión de narración e ir creciendo, o para aquellas que, aun contando cuentos, deciden en algún momento dar el paso y dedicarse profesionalmente, hacerla su trabajo. Bien, pues sobre esta escuela de verano de AEDA, sobre narración oral, os vamos a hablar esta tarde. Esta escuela de verano nos va a hablar Pep Bruno. Él es narrador profesional, amigo, miembro de AEDA y también del grupo encargado de organizar esta escuela de verano. Os dejo con él.
Bueno, pues uno de los objetivos que tiene la asociación desde el momento en el que se creó, los estatutos se elaboraron en 2009 y fueron aprobados en enero de 2010, uno de los objetivos es el de crear ámbitos de reflexión e investigación sobre el oficio y favorecer la formación de profesionales de la narración. Eso por un lado. Por otro lado, en 2013, si no recuerdo mal, fue cuando publicamos nuestro tercer AEDO. El AEDO es una revista monográfica dedicada al mundo de la narración oral. Y este tercer AEDO estaba centrado en el ámbito, en los itinerarios de formación. Y estuvimos analizando los distintos caminos que habían recorrido pues un puñado bastante grande de narradores y narradoras de España y bueno, no solo de España, pero que también trabajaban en España. Vistos los resultados, nos dimos cuenta de que si ya era complicado hacer una formación para ser narrador, es decir, cada uno había seguido un camino muy distinto en general al de los demás, eran muy raros caminos similares. Si eso ya resultaba complicado, la formación de narradores, esto que podríamos llamar una formación en segundo grado, formación para gente que ya estaba contando, era algo prácticamente imposible. Había muy poca gente que la diera o que la recibiera. Y fue ahí cuando consideramos la opción de preparar algo que sirviera para este tipo de formación, para gente que ya estuviera contando. Una asamblea celebrada en septiembre aprobó la posibilidad de poner en marcha una escuela de verano y se creó un grupo de trabajo y ahí empezamos a trabajar y poner en marcha esta escuela de verano. Los dos primeros años la escuela de verano se celebró en Ezcaray, en La Rioja. Los dos siguientes años se celebró en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, y este año se celebrará la quinta edición de la escuela y será en Graus, en Huesca, bueno, Prepirineo. trabajo de formación, el trabajo de escuela, es un trabajo que está resultando, por un lado, muy complejo, muy difícil, y por otro lado, muy gratificante. Las cosas positivas, bueno, pues que hay una gran respuesta, hay muchísimo interés por formarse, ya podríamos hablar casi como de una generación, la que empezó a partir de 2010, que empezó a contar pues por esos años 2010, 2011, quizás un poco antes, 2008, es gente que ha crecido como narrador, como narradora, teniendo la posibilidad de formarse de una manera continuada, de habilitarse, de habitar espacios de reflexión, de compartir con otros compañeros. Y yo creo que esto está reflejándose en todo el colectivo. O sea, la gente cuenta de una forma, desde mi punto de vista, cuentan mejor, reflexionando sobre lo que hacen, investigando, probando nuevas cosas. Y esto no solamente beneficia a cada uno a título individual, sino que beneficia a todo el colectivo. Por otro lado, hay algunas cosas que son complicadas con respecto a la escuela, y es que es difícil encontrar profesorado, es difícil no repetir a menudo, porque hay, digamos, algunos narradores y otros profesionales de otros ámbitos que nos interesan mucho, pero por tema de horarios o incluso de cachés, pues porque damos para lo que damos, pues a veces es muy complicado conseguir que estos profesionales vengan a impartir formación, porque son cursos además largos de 20 horas, y no es fácil preparar un curso de 20 horas para compañeros que además están ya contando también como tú, ¿no? Pero igualmente hay otras cosas fuera de lo que es el ámbito formativo que son muy interesantes, ya sean las propuestas de juego, de reflexión, de improvisación, de creación, de investigación, ¿no? Como han sido los años pasados los retos. Y también otras cosas muy interesantes como son la convivencia. Claro, todo es difícil que nos juntemos 50 compañeros de oficio y convivamos a lo largo de 5 o 6 días, y esto está ocurriendo ahora. Hace años, en el 2004 hasta el 2009, si no recuerdo mal, hubo varios encuentros de narradores a título por todo el nivel de todo el estado, y esto estuvo bien, pero no tenía, digamos, ni la hondura en las cuestiones en los ámbitos formativos que se tocaban, ni tampoco la extensión en el tiempo. Ahora la escuela tiene todo lo bueno que tenían los encuentros, y además tiene todo lo bueno que tiene una formación de calidad y pensada para gente que ya está contando. Yo creo que es algo muy positivo, que está funcionando muy bien, y bueno, las evaluaciones que tenemos año tras año son extraordinarias, son muy buenas, y estamos felices por ello. Claro, todo el grupo de escuela de este año, que está formado por Elia, por Raquel, por Alberto, por Mario y por mí mismo, por Pep, pues estamos muy contentos, y también un poco pensando que, caray, ya después de las evaluaciones tan positivas del año pasado, ¿qué se podrá hacer este año? Ya como que podríamos tocar techo. Bueno, creo que no, porque la escuela está funcionando bien, la gente se ha apuntado prácticamente en medio mes, ya estaban casi todas las plazas cubiertas, y hay como buenas expectativas con los profesores que vienen este año, con las propuestas, será una fiesta. Y además de la escuela, el primero de los días del programa, de los 5 días, hay uno dedicado de forma monográfica a una propuesta concreta, que es el que llamamos la jornada. y que tiene que ver con narración oral y lectura, y este año estará dedicado al libro álbum. Lo particular de la jornada es que no solamente está abierto para todos los alumnos de escuela, obviamente, sino que además se abre para otro tipo de profesionales como bibliotecarias, profesorado, escritores, bueno, gente interesada en el tema que se centre o que se toque ese año. Y este año, como te estoy diciendo, el tema será el libro álbum, contar con libro álbum. Va a venir gente muy interesante, gente que está haciendo propuestas y actividades muy interesantes con libro álbum, con grupos de exclusión social, con adolescentes, con chavales en dificultad, con todo tipo de colectivos. Y también vamos a tener a Cecilia Silva Díaz, que vendrá desde Lisboa para hablarnos del libro álbum. Y bueno, y a Nono Granero, que se acercará también. Va a ser una jornada muy, muy interesante, de verdad.
Muchas gracias, Pep. Muy interesante. Podéis encontrar más información de esta programación próxima de la Escuela de Verano de AEDA en su página web, en narracionoral.es, en el apartado Formación Escuela de Verano. Aún así, también en nuestro Facebook colgaremos el enlace para que podáis acceder también desde nuestro Facebook del programa, que os lo recuerdo, facebook.com/muchocuento.radio. También recordaros que podéis participar, hacer sugerencias, escribirnos a nuestro correo electrónico muchocuento.radio@gmail.com y también a través del Messenger de Facebook @muchocuento.radio. A continuación viene la sección de nuestra compañera Alicia Bululú. Tiene buena pinta lo que nos trae hoy. La escuchamos ya, a ella y a sus dos colaboradores especiales.
Hola, hola, hola. Aquí de nuevo Alicia Bululú con su Oído Cocina. Un placer estar de nuevo en nuestro programa con mucho cuento. Hoy en nuestras tres secciones traemos un montón de cosas muy interesantes. Tendremos de nuevo un libro fantástico sacado desde nuestro horno, un clásico. Después en la alacena hoy hablaremos del chocolate. Y en nuestro libro de recetas van a colaborar dos amigos nuestros, Lucas y Pablo, esperamos que os guste. ¡Allá vamos! Hoy, de nuestro horno, vamos a sacar una historia que se llama La historia del pequeño Babachi. Está editado en la editorial Juventud y es, como quien dice, ya un auténtico clásico. Esta historia comienza con un pequeño niño. Había una vez en la India un niño que se llamaba Babachi. Este libro está sacado en pequeño formato. Digamos que el tamaño es casi la palma de una mano de una mamá, un papá, un abuelo o una abuela, o un tito o una tita. Después de Babachi aparece la presentación de su mamá. ¿Y cómo imaginaréis que se llama? Mamachi. ¿Y su papá? Papachi. Ellos cuentan la historia de un niño que está ambientado, parece, en una zona de la India en la que su madre y su padre van a hacer regalos a este niño. Lo preparan para que salga guapo de paseo por la selva. Y con esos regalos, Babachi se asoma a la selva y de repente aparece un animal muy característico de la zona de selvas de la India. ¿Cuál será? Una pista, es un felino. Este libro os lo recomendamos. Sus autores son Allen Barnman y Fred Marcelino es el encargado de las ilustraciones y su escritora Helen Barnerman, repito, por si no ha sonado bien. Según cuenta, en las guardas de este libro, fue un libro que hizo de regalo para sus hijas. Lo escribió y lo ilustró. Y claro, sí, aquí dice, situado en la India, fue publicado por primera vez en el año 1947. Hasta aquí nuestro libro del horno. Vamos a ver qué hay en la alacena hoy. Uy, ya os dije, un poco de chocolate. En la alacena hoy tenemos un cuento proveniente de la cultura, quizás, donde más chocolate existe. Es un cuento mexicano, en concreto de la cultura zapoteca. En esta historia podemos escuchar la voz de una niña que grita: ¡Tengo hambre! Y sí, es que desde que esta niña nació, era aún pequeñita, lo primero que aprendió a decir fue: ¡Tengo hambre! Día y noche gritaba una y otra vez: ¡Tengo hambre! Así, sin parar: ¡Tengo hambre! Su madre y su padre estaban desesperados. Por eso pensaron: ¡Ay, qué podemos hacer para darle a esta niña de comer! Después de mucho buscar, lo que se les ocurrió fue preguntar a la abuela, que quizás ella, por ser más anciana, también sería más sabia. La abuela estaba moliendo maíz para hacer tortillas. Entonces miró a la hija, la agarró, a la hija de su hija, la levantó, la alzó, la miró a los ojos y pensó claramente: a esta niña hay que darle mucha tuna para que no tenga hambre ninguna. A la tuna se le nombra en México al higo chumbero, al higo que sale de esas plantas pinchosas que vemos siempre desde la carretera. Pues el higo chumbo que da en México se le llama tuna. Así fue como pelaron un montón de tunas. La niña comió y comió y comió y comió. Y cuando terminó de comer todas las tunas, abrió la boca y dijo: ¡Tengo hambre! Ahí va, habrá que darle quizás tepache para que no tenga más hambre y se empache. El tepache es una bebida típica mexicana. Juraría que se prepara también con tuna. Así fue como prepararon un vaso, dos vasos, tres vasos, cuatro vasos, cinco vasos, seis vasos de rico tepache. Y la niña bebió y bebió y bebió, y después de beberlo todo, gritó: ¡Tengo hambre! ¡Ay! ¡Denle piña para que no tenga hambre esta niña! Pelaron una piña, dos piñas, tres piñas, cuatro piñas, incluso cinco piñas, y la niña pensaron que quizás con la piña y su dulzor la lengua se le llenaría de rajitas, pero no. Cuando terminó, abrió la boca y dijo: ¡Tengo hambre! Así, sacando mucho la lengua, lo repetís conmigo: ¡Tengo hambre! Se acabó, pensaron. Denle chile para que se enchile, pues es costumbre en México comer comida picante. Así fue como le dieron un chile, dos chiles, tres chiles, un bote entero de chiles picantotes, picantotes. Y cuando la niña terminó de comer todos los chiles, abrió la boca y dijo: pues no. Esta vez dijo: ¡tengo sed! Entonces empezaron a traer agua y agua y agua de los ríos cercanos. Y agua le traían en cubos, garrafas. Agua y agua bebía la niña y glup, 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 seguía bebiendo, bebiendo. Parecía una ballena tragando agua, agua. Entonces, después de tomar todo el agua, la abuela lo miró y supo claramente lo que le tenía que dar. Denle chocolate con agua para que se ponga contenta. Y solo de esta manera se le quitó el hambre y la sed y se puso contenta por un largo rato. No un chocolate, como imaginaréis, hecho en taza espesa y caliente, no. En México el cacao se tomaba más puro antiguamente. Se molía y luego se mezclaba con agua. Tenía un sabor amargo que también era muy exquisito. Después de tomar aquel chocolate, la niña sonrió satisfecha. Dicen que a partir de aquel día es costumbre en los pueblos zapotecos repartir un poco de bebida de chocolate antes de una comida. Pues así, seguro que nadie gritará jamás ¡tengo hambre! Y así es, y así se cuenta, y colorín colorenta con un poco de pimienta. Pues este cuento, si os ha gustado, también lo podéis encontrar en formato papel. Es un cuento que está publicado en una editorial precisamente mexicana llamada Nostra Ediciones. Y en este caso, para esta edición, la adaptación del cuento zapoteco es a mano de Yasbil Mendoza y las ilustraciones de Mauricio Gómez. Ellos dos crean un álbum ilustrado donde aparece todo el colorido típico de la cultura mexicana, en concreto de la cultura zapoteca. Y solo me queda dejaros con nuestro libro de recetas, donde hoy se preparará un dulce exquisito. ¡Buen provecho!
Vamos a decir la receta del bizcocho de limón. Os paso mi hermano.
Hola, soy Pablo. Ingredientes: 3 huevos, 1 yogur natural, 3 medidas de yogur de harina, 2 de azúcar o panela, 1 de aceite, 1 sobre de levadura, el zumo de un limón y su ralladura. Os paso a Luca.
Hola. Todos los ingredientes que ha dicho mi hermano los echamos en un recipiente. Lo batimos muy bien batidos, lo metemos en un molde de bizcocho y que no se olvide echarle aceite para que no se peguen. Lo metemos en el horno 20 o 25 minutos a 180 grados aproximado. Al sacarlo lo dejamos enfriar y listo para comer. También se puede hacer en vez de bizcocho de limón, de naranja, de chocolate, de coco, etc. Y me gusta mucho el olor que deja.
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Mua!
Muchas gracias Lucas y Pablo por esta receta tan apetitosa. Gracias también a Alicia y a Pep que nos habéis traído esta tarde unos contenidos muy interesantes a este programa. Y a vosotras y a vosotros que nos escucháis, daros las gracias también por estar ahí aceptando y acogiendo lo que cada miércoles os queremos aportar desde este programa. Sin más, nos despedimos hasta el próximo programa, que será dentro de 2 semanas. Pues la semana que viene podréis escuchar repetido este programa de hoy. Hasta entonces, que disfrutéis de los cuentos. Colorín colorado, este programa de hoy también se ha terminado.